No sé si yo, con esta insistencia de encontrar al político perfecto, no sé si esto nos está afectando, Tom. ¿Tú qué piensas?
¿En qué sentido?
No, quizá no nos demos cuenta, pero... No sé, yo, por ejemplo, la forma de comportarme en público.
Sí.
La manera en que me expreso.
Ah.
Es que yo creo que estoy...
Manera de vestirse.
Bueno, eso es. Creo que esta misión nos está perjudicando.
Pues,
pero no podemos detenerla.
No.
Estamos cerca del descubrimiento del siglo, sí. Y además no podemos abandonarlos.
Ya no paramos.
No. Tom, abre esa puerta.
Venga, vaya.
Oh, ¿Cuántas veces tendré que decir que esto hay que engrasarlo? Un tres en uno. Un poquito grasilla.
Algo tenemos que hacer, pues a mí está costando.
Aunque sea aceite de oliva, algo hay que poner ahí.
A ver, ¿están alguien por ahí o no están?
Solamente... Jordi, ¿es...
¿Eres
Jordi?
¿Tú?
Sí, aquí.
Jordi Rodríguez Virgili.
Sí.
Pero estás solo, ¿dónde...?
No, yo estoy aquí también, ¿eh?
Pero, ¿por qué has salido de... Vamos a ver, Antoni Gutiérrez Rubí. ¿Por qué has salido del laboratorio?
Porque tengo una misión de ir descubriendo algunas pistas sobre el político perfecto y nos vamos turnando con Jordi.
Ya. Esto me parece a mí que te lo estás inventando. Jordi Rodríguez Virgili, Antoni Gutiérrez Rubí son nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política. Muy buenas tardes a ambos. La semana pasada estuvimos hablando sobre el laboratorio de los políticos. Decíamos además que es una de sus armas más peligrosas. Yo creo que sería bueno, porque nos quedamos todavía con muchas inquietudes, yo creo que sería bueno que continuáramos hablando sobre ese tema para perfeccionar aún más a ese político perfecto en caso de que lo descubramos. Bueno, vamos a retomarlo en donde lo dejamos, en las carencias de nuestros políticos. Hablábamos de carencias hace una semana. Jordi, la sensación es que los políticos de ahora no son tan brillantes como los de antes. ¿Es eso cierto?
Sí, yo creo que sí, que ha habido tiempos parlamentarios de una oratoria parlamentaria más rica, más sofisticada, y que hemos vivido tiempos mejores en la oratoria de nuestros políticos.
¿Antoni?
Bueno, quizás también ellos son víctima, entre comillas, de un sistema de medios de comunicación que prima la ráfaga, el corte, la frase muy corta, el destello fugaz, y no esos discursos largos propios de la vida parlamentaria y de esos grandes mítines, ¿no?
De la decadencia general de idiomas, hoy modernas.
Hombre, no sé si la decadencia de idiomas, pero la verdad es que nuestros políticos tienen a veces pocas oportunidades para la oratoria y la elocuencia, porque afortunadamente o desafortunadamente los medios les ofrecen como alternativa unos cortes televisivos o radiofónicos muy cortos, ¿no? Y por lo tanto no tenemos la oportunidad de conocer todas sus capacidades, y eso en el fondo también limita su capacidad de oratoria.
Vamos a poneros un ejemplo muy reciente. Es un ejemplo de hoy mismo. Esta mañana, como saben, el presidente Zapatero presentaba su informe económico, lo hacía un poco después de lo que se esperaba. Ponía un ejemplo, porque a veces nuestros políticos nos damos cuenta de que abusan de los símiles, de las frases hechas. Comparaba nuestra economía, nuestra situación económica con lo siguiente.
Después de superar una coyuntura muy difícil, después de reanimar a una economía aturdida, el tren del crecimiento está muy próximo. Y si hacemos lo que debemos, si aplicamos con rigor todas las reformas en marcha, este tren aumentará su velocidad hasta adquirir la necesaria para recuperar cuanto antes la creación de empleo.
Está bien, es un ejemplo bastante gráfico lo del tren, pero ¿no está un poco manido ya lo del tren?
Sí, pero así siguen siendo útiles y siguen siendo prácticos. Es decir, lo que se busca con este tipo de discursos, con este tipo de metáforas, es utilizar imágenes que los ciudadanos puedan entender con sencillez. Es decir, no se busca la originalidad, a ver quién encuentra la metáfora más o el símil o comparación más brillante, más elocuente, sino buscar alguna imagen que sea sencilla, que sea clara y que los ciudadanos en ese corte de radio, en ese total de televisión, se hagan cargo un poco del mensaje que se intenta transmitir en ese pequeño o breve espacio de tiempo.
Hay además un tipo de metáforas que tienen un efecto muy plástico, ¿no? Cuando hablamos de un tren, pues uno se imagina la locomotora, el maquinista, los vagones, los pasajeros, las paradas, la velocidad punta, el AVE. Es decir, que toda esa metáfora tiene también otro tipo de imágenes asociadas muy útiles cuando estás hablando de la recuperación, de subir todos los pasajeros a los vagones, de poner en marcha la locomotora, de apretar fondo. Es decir, que son imágenes que no solamente es el concepto del tren, sino todo el simbolismo asociado y por lo tanto siguen siendo muy útiles.
Y o sea, billete de ida y vuelta, esas cosas. Pero el fútbol, el fútbol también es quizás uno de los clásicos hoy
en día. Sí, el fútbol es el más recorrido y recurrente de nuestros metáforas, de nuestras metáforas.
El lenguaje deportivo es muy muy utilizado porque también es muy claro, llega mucho a la gente y se utiliza muchísimo, no solo el futbolístico, sino todo el deportivo, el ciclismo, el boxeo.
Y también por las implicaciones, la esfuerzo, de superación. Claro. De todas maneras, decís algo muy interesante hace unos segundos. Los cortes se hacen para los medios. ¿Quién construye finalmente el discurso, el político o son los medios?
Los medios tienen una importancia tremenda. Tenemos en cuenta que la mayoría de la gente, o los políticos, llegan a la gente gracias a los medios de comunicación, gracias a ese titular del periódico, a ese corte de radio en el informativo, a ese total de televisión, y por lo tanto los políticos son conscientes que su principal medio de acercarse al ciudadano, es cierto que ha perdido ese monopolio de los medios con las nuevas tecnologías, pero sigue siendo fundamentalmente los medios de comunicación. Entonces, al preparar esos discursos, esos mensajes que quieren hacer llegar a la ciudadanía, tienen que adaptarse también a los canales, a los medios de comunicación a través de los cuales van a llegar, y por lo tanto esa reducción del tiempo, del espacio, la necesidad de utilizar esas frases cortas, ideas sencillas, imágenes efectistas, es precisamente por la necesidad de adaptarse al lenguaje de los medios.
De todas maneras, hay una gran diferencia entre hacer política en los medios o hacer política que los medios, digamos, reproducen o amplifican o contrastan, ¿no? Y yo sí que creo que a veces nuestras fuerzas políticas y nuestros líderes hacen política pensando única y exclusivamente en el escenario mediático como, entre comillas, campo de batalla, ¿no? Como el espacio de la confrontación. Y la política es algo más que el espacio de confrontación en los medios de comunicación, y se nota mucho cuando un político solo habla para los medios o cuando habla a los ciudadanos y los medios recogen esa opinión, ¿no?
Sí, aquí esto Antonio lo puede explicar mucho mejor, pero una de las tareas del consultor de comunicación político es saber condensar en una frase corta, en palabras sencillas, mensajes profundos o mensajes con carga. Que esto es bien distinto a pensar solo en el titular, en buscar esa frase efectista que sabes que va a abrir los periódicos o que va a ser el titular del día siguiente, pero que no estás transmitiendo tu mensaje, porque estás pensando, como decía, más en el medio que en los ciudadanos a los cuales te diriges.
Bueno, parece raro, pero Bill Clinton, el hombre, el expresidente de los Estados Unidos, que se está forrando con las conferencias, decía lo siguiente: si hace campaña con poesía, se gobierna con prosa. ¿Qué diferencias hay entre la oratoria de un político que gobierna y de un político de oposición?
Bueno, el político de oposición fundamentalmente tiene que destacar los errores, y por lo tanto a veces en la oposición, a pesar de que también se gobierna los países y se contribuye a la gobernabilidad desde la oposición, su principal misión es la de destacar los errores, hacer una vigilancia activa y de denuncia activa de la tarea del gobierno. Por lo tanto, es habitual y es normal hasta cierto punto que la oposición utilice un lenguaje un poco más duro, más hosco, más incisivo, también porque en el reparto de las cuotas de la audiencia la oposición tiene menos espacio. Por lo tanto, yo lo veo dentro de la normalidad que la oposición, entre comillas, intente un trabajo de prosa más dura. Y a veces desde el gobierno pues uno tiene más opciones, tiene los medios de comunicación, digamos, con una audiencia más predispuesta, entre otras cosas porque hay la acción de gobierno, estás explicando tu tarea, y eso permite otro tipo de lenguaje, ¿no?
Y también esto, cuando hablaba Bill Clinton de se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa, en campaña electoral es en teoría un tiempo más corto, más concreto, por lo tanto buscas un lenguaje más conceptual, te diriges mucho más a las emociones, es decir, buscas un mensaje, una oratoria que mueva, que conmueva al oyente, ¿no? Tienes poco tiempo, poco espacio, y lo que buscas es eso, pues utilizar esas metáforas, esos para mover a la acción, que en concreto es el voto. Mientras que durante la acción de gobierno pues es necesario pues explicar más las decisiones tomadas, matizar mucho más en la política, argumentar, acordar, y por lo tanto ahí ese lenguaje es más típico de la prosa que de la poesía.
Vamos a escuchar al que muchos consideran el Cicerón de nuestra historia política, Azaña.
A este drama español, la simplicísima doctrina del adagio de que no hay mal que por bien no venga, no es verdad, pero es obligación moral sobre todo de los que padecen la guerra. Cuando se acabe, como nosotros queremos que se acabe, sacar de la lección.
Más allá del tono, porque es verdad que la política antigua necesitaba de un tono, en este caso Azaña, podemos llevarlo hasta el extremo, en el caso de Mussolini, que casi parece una parodia de un político tirano dictador, por supuesto, pero parece casi una parodia de sí mismo. Es decir, el tono es muy distinto. No sé si, bueno, un político que hablara como Azaña ahora, no sé si estaría un poco fuera de lugar.
Sí, seguramente, pero en esa época eso era muy eficaz y muy efectivo, porque habían muchas declamaciones poéticas, había mucho teatro en la calle, había mucha expresión, digamos, oral, que era el epicentro de toda la actividad política. La radio era elemento central. Por lo tanto, todos los registros de la voz, el tono, la declamación, las inflexiones, incluso la teatralización, eran, digamos, las imágenes del momento. Por lo tanto, esa voz necesitaba tener mucha plasticidad, muchas imágenes, muchas sugerencias. Debían de ser muy evocadoras. Y, por lo tanto, se hablaba con una gran capacidad expresiva, cosa que ahora, con el apoyo también de los medios de comunicación audiovisuales, pues hay otros efectos, ¿no? Por lo tanto, me parece que es mucho un producto de su tiempo y, a la vez, un hombre con una gran habilidad y una gran capacidad literaria, ¿no?
Sí, yo creo que eso, que efectivamente no se pueden comparar los diferentes momentos, ¿no? Y la audiencia tampoco está tan preparada como estaba antes, pero ciertamente eran discursos mucho más ricos en colorido, en metáforas, en imágenes, y esa teatralización le daba también una gran carga emocional y argumental a los discursos, mientras que los discursos actuales, pues eso, son más técnicos o tecnócratas, son más tactistas, tienen mucho más datos, pero se pierde el gran escenario o el gran panorama, ¿no? Y son más monocordes.
Marketing, es el mundo de marketing.
Sí, buscas eso, lo que hablábamos antes, el soundbite para la frase corta, el titular del día siguiente. Entonces, claro, se pierde esa riqueza expresiva que comentaba Antoni, que habíamos oído en este corte que ponéis de Manuel Azaña.
Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero desde luego la oratoria de nuestros políticos es un tema que da muchísimo juego. Antoni Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez, Virgili, expertos en asesoramiento en comunicación política. Si en algún momento, sobre todo Jordi, que no has podido salir esta semana, en algún momento nos necesitas, no dudes ni por un segundo en llamar a Tom, que estará dispuesto a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, en acudir en tu rescate.
Lo haré. Mientras es entre 2 y 5. Si no, es más complicado.
Antoni, vuelve pronto. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, chao.
Hasta luego, Jordi.
Un abrazo.
Bueno, cierra esa puerta, por favor. Ahí.